Bien, bien, ahora bien, bien, ahora bien, pero bastante, bastante golpeado, bastante cascoteado, como quien dice, ¿no?
Sí, sí. Primero te pregunto por tu experiencia, tuviste diagnóstico positivo de COVID, ¿sí? Quería preguntarte, sí. ¿Qué testimonio das de tu experiencia con la enfermedad? ¿Cómo te trató a vos?
Es horrible.
¿Sí?
Sí, tengo que ser honesto, es horrible. Yo creo que hay que prestarle muchísima atención a lo que dicen los médicos y seguir las instrucciones al pie de la letra para que lo pueda sobrellevar. Un mínimo descuido puede llegar a ser fatal. Puede llegar a crear una situación de complicación con otra cosa que pueda llevar a un desenlace que uno no quisiera, ¿no?
Claro, claro. Y imagino que más allá de los síntomas propios que da la enfermedad, también está la parte psicológica de esos días mientras uno cursa la enfermedad, ¿no? Pensar porque uno no conoce el virus, porque tenés un montón de miedos, la familia y todo eso, Sergio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que todos tenemos que, en cierto modo, estar preparados para que nos suceda, porque en realidad nos va a suceder. O sea, es como técnicamente dicen los científicos, es una gripe fuerte, que tiene sus bemoles, pero como toda gripe, una gripe mal curada,
sí, sí, obvio.
También tiene un desenlace fatal,
¿no? Se complica, sí, exacto, exacto. Exactamente. Bien, bueno, pero nos alegra que lo has superado y que estás mejor, ¿no? Y te decía, y además también, bueno, marcado anímicamente por la desaparición sorpresiva también de Titi Fioli, ¿no? Que también trabajó mucho con ustedes ahí en el centro de jubilados, en el ente de centros.
Sí, la verdad que fue, en toda la gestión nuestra, el segundo golpe bajo, porque el primero lo recibimos con el deceso de Sergio Medrano, hace 3 años, 4, uh-huh. Y ahora se nos va Titi. Y yo digo que hasta de la peor forma, porque se fue sin despedirse y sin permitirnos a nosotros que nos despidiéramos de él.
Claro.
Decirles que le tenemos que agradecer a él el habernos acompañado estos años. Aprendimos mucho.
Uh-huh. Sí, sí. Pero ustedes también estaban con su aislamiento, no se podía participar en la despedida.
O sea, de hecho que teníamos, sí, el centro de jubilados cerrado, porque hasta que no hubiera alguien que, bueno, después de haber pasado el positivo se hubiera negativizado, sí, y pudiera estar asistiendo, que ahora en este momento está Levia Rivera, y que no la pasó muy bien tampoco el Flaco, que es el tesorero. Yo le digo el Flaco así cariñosamente, sí, sí, pero él es el tesorero. Y bueno, alguien tiene que estar, así que bueno, se iba a hacer la desinfección de todo el centro para que no se corra ningún riesgo y poder retomar por lo menos el servicio esencial de la salud, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro que sí. O sea que están... ¿Actualmente está cerrado o ya han regresado a la actividad, Sergio?
No, ya no. Están en la actividad.
Ya volvieron.
Por lo menos
ya
está haciendo, recibiendo las órdenes y las autorizaciones y solicitud de tratamiento para mandarlos a auditoría. Uh-huh. Porque no se puede tener todo cerrado permanentemente.
Claro.
Las enfermedades no esperan y la gente hay que atenderla, estamos para eso.
Sí, seguro, seguro. Bueno, Sergio, pero están cerrando el año, ya después tendrán algunos días de descansar, seguramente como marca siempre la época de las fiestas y el verano. Más allá de esto que hablábamos al principio de lo anímico, ¿cómo fue el año para ustedes? Hubo mucho que no se pudo realizar, ¿no? Fue un año cortito desde lo institucional, ¿no?
Sí, fue un año diferente, porque actividad siempre hubo. Un año diferente donde, bueno, nosotros como comisión llegamos a algunas conclusiones muy muy contundentes, ¿no? De la forma en que muchas veces las mutuales le sueltan las manos a sus beneficiarios cuando más los necesitan. Esa es una y es una de las más tristes. La otra es llegar al final del año con la tristeza y el dolor de que los chicos, los profesores de PAMI, de los talleres PAMI, no hayan percibido un peso. Informaron de que estarían empezando a pagar, pero bueno, estarían, es un futuro imperfecto. Acá la única forma de saber cuando los profesores cobran es cuando tienen el dinero. Yo creo que hubo mucho abuso en ese aspecto y aprovechando la pandemia los funcionarios de PAMI se desentendieron y bueno, se lo pasaron por arriba del escritorio por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Los profesores con buen tino habían empezado a trabajar, a hacer clases virtuales, teniendo en cuenta de que muchos de los beneficiarios podían seguirlos por Facebook o por los grupos de WhatsApp. Pero bueno, eso se fue deteriorando con el tiempo cuando no hubo respuesta de sus pagos, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a los talleres de PAMI. Después, los talleres de desarrollo social se iniciaron en agosto se arrancó con los talleres, se iba a empezar en mayo, se deterioró y después se arrancó en agosto y ellos sí están cobrando al día, tienen sus beneficios al día y están dando clases virtuales y esas clases virtuales terminarían más o menos la próxima semana. Ahí más o menos entre el 20, 21 de diciembre. Es lo que me habían informado telefónicamente de Desarrollo Social, que era para darle un corte más o menos para esa fecha.
Uh-huh. Bien.
Y bueno, los talleres, los servicios de salud, que son masoterapia, reiki, pedicuría, enfermería, los vamos armando como podemos, justamente por la situación de riesgo, ¿no? Pero no porque PAMI los paga, PAMI no nos paga los servicios de salud. Ellos en el primer momento de la pandemia, cuando ordenaron cerrar todo,
sí.
Dijeron que no se hacían cargo de ningún servicio de salud, ni lo que pudiera pasarle a los profesionales si tuvieran algún caso de contaminación o lo que sea.
Sí, sí.
Así que, bueno, nosotros tratamos de cubrirlo con recursos propios al dinero que hay que pagarle a los profesionales y recurrimos a subsidios de la municipalidad que gentilmente nos ha apoyado en todo esto y la verdad que hay que agradecerlo porque eso ha permitido de que no se cortara el servicio de salud con los adultos mayores.
Es lamentable esto que describís, pero no solo PAMI, hay que decir la verdad, el resto de las obras sociales aprovechó esta pandemia para hacer caja este año y bueno, todo recayó sobre el Estado, ¿no? En la salud pública, ¿no? No quedó otra.
Lamentablemente así, o sea, tenemos que aprender a ser conscientes y vivir con los pies sobre la tierra. Esta mañana estaba escuchando en las noticias de Córdoba la lamentable situación en que está APROS, cómo quedan comprometidos sus funcionarios y la cantidad de medicamentos que se están por vencer, que están secuestrados, el costo porque son carísimos. Y bueno, espero que la justicia los devuelva para que por lo menos, no digo que se recupere el dinero, pero sí que se pueda brindar el servicio a la salud, ¿no? Porque al fin y al cabo todo el mundo juega con dinero que no es de ellos.
Uh-huh. En este interín, ¿algún profesional por ahí comunicó que no en estas condiciones no quiere seguir o que el año que viene va a tomar otro rumbo? ¿Cómo está eso, Sergio?
No, está muy bien consolidado. Tenemos un grupo de profesionales excelente, digo yo, una comisión que es muy sustentable, muy unida. Yo creo que yo me siento una persona afortunada, bendecida con la comisión que me toca, porque tenemos todo consensuado para seguir el próximo año. Los prestadores en ningún momento pensaron dejar o retirarse o buscar otro rumbo o hacer una propuesta diferente. Así que En ese aspecto nosotros podemos dar la total tranquilidad a los beneficiarios de que se va a seguir trabajando con toda normalidad.
Bueno, me alegro que así sea, ¿no? Y para el año que viene, ¿quedó alguna idea, algún proyecto, algo que tenían pensado o planificado para este año y que dijeron, bueno, este año no se va a poder hacer, pero el año que viene, si la cosa mejora, vamos a ir adelante con eso?
Y sí, la verdad.